Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump pronunció anoche en Washington otro discurso del Estado de la Unión de su segundo gobierno. ¿Cuál es la conclusión?
En España, el gobierno desclasifica desde hoy los archivos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, el 23F. ¿Qué significa eso?
Mucho se ha hablado este mes de los Therians, las personas que se identifican con un animal. ¿Se trata de una enfermedad?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Es miércoles 25 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció anoche en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes su State of the Union Address, o discurso del Estado de la Unión. Ahí explicó cómo están, según él, las cosas en el país.
Ese informe anual está previsto en la Constitución estadounidense. El primero en hacerlo por escrito fue precisamente el primer presidente, George Washington, en 1790. Otros mandatarios dejaron de lado, más adelante, ese deber legal.
Fue en 1913, en tiempos del presidente Woodrow Wilson, cuando se consolidó la costumbre de pronunciar el discurso, que 10 años después empezó a ser transmitido por radio. Desde entonces, casi todos los inquilinos de la Casa Blanca han hecho la tarea.
Donald Trump comenzó anoche su intervención, pasadas las 9, dirigiéndose a los miembros del Congreso y a los ciudadanos, a quienes dijo lo siguiente: nuestro país está de regreso, más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca antes.
Members of Congress and my fellow Americans, our nation is back, bigger, better, richer and stronger than ever before.
Pero, ¿qué se puede concluir de este discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en el Capitolio en Washington? Llamamos a esa ciudad a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump pronunció el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia. Duró alrededor de 1 hora y 50 minutos. La Casa Blanca había adelantado que se trataría de un mensaje enfocado sobre todo en la política doméstica y la economía, primera preocupación de los estadounidenses en este año de elecciones legislativas y principal razón por la que la aprobación de Trump está en uno de sus puntos más bajos, el 36%, según la última encuesta de CNN. La percepción de la marcha económica sigue siendo negativa, pese a que algunos indicadores han mejorado en el último mes, como la inflación, pero con muchos precios aún altos y crecimiento ralentizado. El 53% de los ciudadanos creen que el país está peor que hace un año. Por eso sí, el presidente Trump comenzó su discurso hablando de economía, empleo, mercados, recorte fiscal, celebrando lo que él considera la era dorada de Estados Unidos, rodeado de aplausos de miembros de su gobierno y su partido republicano e incluso de la selección masculina de hockey de Estados Unidos tras ganar su primer oro olímpico hace solo unos días, que ahí sí recibió una ovación bipartidista para empezar la noche. Después Trump celebró otros pilares de su agenda, como la política migratoria y la lucha contra la delincuencia, y prometió seguir adelante unilateralmente con su política comercial, pese a la reciente decisión de la Corte Suprema declarando como ilegales la mayoría de sus aranceles globales, y a los jueces de la Corte Suprema, algunos de ellos sentados anoche en ese mismo pleno del Congreso, Trump les dijo que era un fallo muy desafortunado. En cuanto a su política exterior, Trump habló del gobierno de Venezuela como el nuevo amigo y socio de Washington y aplaudió y condecoró la operación militar de la Casa Blanca para capturar a Nicolás Maduro en Caracas en enero. Pero más allá de eso, las referencias internacionales tardaron más de una hora y cuarto en llegar. El presidente mencionó sus esfuerzos por la paz, el alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza, las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y aseguró que quiere alcanzar con diplomacia un acuerdo con Irán para acabar con su programa nuclear, pero advirtiendo que la opción militar sigue sobre la mesa. Todo esto en un discurso enérgico, combativo y desafiante, especialmente en los duros ataques que lanzó a los demócratas, docenas de ellos ausentes del Congreso en señal de protesta y otros presentes en el Pleno lanzaron gritos de oposición a Trump. Pero sobre todo, el de Trump fue un discurso centrado en Estados Unidos, con un hilo conductor. La celebración, este año, del 250 aniversario de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, aprobada el 4 de julio de 1776.
En España, el gobierno del presidente socialista, Pedro Sánchez, oficializó ayer la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado fallido que se produjo hace justamente 45 años, el 23 de febrero de 1981, más conocido como el 23F.
Aquel día, más de 5 años después de la muerte del dictador Francisco Franco y más de 2 desde la aprobación ciudadana de una constitución democrática, se celebraba una sesión en el Congreso de los Diputados cuando irrumpió un teniente general de la Guardia Civil, Antonio Tejero.
¡Quieto todo el mundo!
Todos los diputados se echaron al suelo, menos el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, el vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y el dirigente comunista, Santiago Carrillo. Ese momento dio pie al libro Anatomía de un instante, publicado en 2009 por el novelista español Javier Cercas.
Entre aquellos disparos, poco después de las 6 de la tarde, y el discurso de Juan Carlos I, que había sido proclamado rey tras la muerte de Franco, muchos pensaron que había vuelto el régimen militar. Pero pasada la 1 de la madrugada, muy tarde según algunos, el monarca habló.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Frustrado el intento de golpe de aquel 23 de febrero y castigado judicialmente los responsables, la democracia en ese país se fue consolidando aún más. Pero los documentos y las grabaciones de, por ejemplo, las llamadas del rey Juan Carlos no se conocen.
Hasta ahora, paz, porque la medida dictada por el presidente Pedro Sánchez permitirá que estén disponibles desde hoy en el sitio web del Palacio de la Moncloa. Esto dijo ayer, allá mismo, la ministra de Inclusión y portavoz del gobierno, Elma Saiz.
Como dijo el presidente Sánchez, la memoria no puede estar bajo llave. Y como escribió Javier Cercas en Anatomía de un instante, el pasado no es el pasado, es una dimensión del presente. Y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión. Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento.
La pregunta es cómo interpretar la desclasificación de los documentos del 23F en España. Para saberlo, hablamos ayer en Madrid con Julián Casanova, autor, entre otros, de libros muy conocidos sobre historia contemporánea de España y sobre Francisco Franco.
La desclasificación de documentos
es un hecho muy importante. Estamos hablando de un golpe de Estado en lo que fue la transición de una larga dictadura a la democracia, que hubiera cambiado de nuevo o bloqueado la historia de España en el último cuarto del siglo XX. Habíamos pedido hace mucho tiempo desclasificar esos documentos. Ahora dice el gobierno que todos los documentos han sido desclasificados. El tema fundamental es qué es lo que hay en esos documentos. ¿Habrá aspectos inéditos o será más información para la historia que conocemos bastante bien los historiadores, que hay ficción sobre ella, que hay series, que hay documentales? ¿Será algo inédito o será poco relevante? Eso es lo que vamos a saber mañana. Y aquí hay dos temas fundamentales. La gente cree que los documentos llegan en estado puro al historiador o a la gente que los ve. No. Para desclasificar estos documentos hizo falta que alguien los clasificara. Los clasificó en aquel momento. Y ahí vamos a ver, evidentemente, si hay documentos muy importantes o no. Si no los hay, con todo lo que significó aquello, es que alguien los destruyó, alguien no quería saber cuál era la posición del rey, alguien no quería que los demás supieran lo que había pasado en aquel momento. Así que tres cosas muy importantes. La primera, vamos a verlos, los historiadores seguiremos acumulando información. La segunda, esto hay que llevarlo a las aulas, a los centros de secundaria, a las universidades, darle valor a esa parte de la historia del siglo XX. Y tercero, y muy importante, en un momento en el que la democracia está en crisis, es frágil en todo el mundo, habrá que recordar la diferencia entre un golpe de Estado, el autoritarismo y la democracia. Todo esto es lo que nos estamos jugando con esta desclasificación de documentos. Y la sociedad civil, por supuesto, que participe en ese conocimiento.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Desde principios de este mes se viene hablando en varios países del fenómeno de los Therians, esas personas que se sienten o se identifican con una especie animal. Con frecuencia se ponen una máscara de un gato o un zorro o una cola de tigre o de cebra o de perro.
El nombre Therian se origina en el vocablo therion, que en griego quería decir animal salvaje. Aquí en la Argentina ha habido varios ejemplos, como el de Nix Titi, que habló sobre la historia de este grupo de personas en el programa 6AMW de Caracol Radio en Colombia.
El término teriantropía está a partir de los 90. E incluso antes de ese tiempo ya había personas que se sentían de esta manera, simplemente todavía no estaba el término. Entonces, nosotros existimos hace muchos años en la sociedad, entre ustedes, pero tenemos vidas normales. No estamos todo el día con las mascaritas, solamente las usamos cuando tenemos tiempo libre en alguna plaza, algún parque. Entonces, simplemente cualquier compañero tuyo, cualquier primo, vecino, a quien le compraste el café esta mañana, esa persona puede ser Therian y no lo descubriste hasta ahora que se hizo viral.
El pasado fin de semana hubo convocatorias para Therians no solo en ese país, sino en Colombia, en España y otros lugares. Centenares de curiosos fueron a verlos a los parques y grupos extremistas, algunos, declararon en las redes sociales que se trata de enfermos mentales, de gente que está loca.
¿Son locos los Therians? ¿Están enfermos? ¿Y si alguien es familiar de uno de ellos, cuándo debería empezar a preocuparse realmente? Para entender todo esto, llamamos justamente a Buenos Aires a la psicóloga Débora Pedace.
Algo importante es que identificarse como Therian no es en sí mismo una patología. No existe un diagnóstico clínico que se llame así. En muchos casos estamos hablando de adolescentes que están explorando su identidad, su nivel de pertenencia y su expresión personal, algo que es totalmente esperable en esta etapa de la vida. Ahora bien, ¿cuándo uno debe preocuparse? La preocupación tiene que aparecer cuando, por ejemplo, vemos pérdida de contacto con la realidad. Por ejemplo, el chico cree literalmente que es un animal y ya no puede aceptar que biológicamente es un humano. Así hace o tiene conductas que no son propiamente humanas, como por ejemplo comer comida de animal. Eso atenta contra su propia vida. Entonces acá es necesario una evaluación profesional. También es importante tener en cuenta el deterioro de su funcionamiento, o sea, si deja de ir al colegio, si se aísla, si pierde amigos, si pierde vínculos reales, ¿no? O si su conducta cambia drásticamente. Y lo tercero, es importante tener en cuenta el sufrimiento emocional fuerte, o sea, cuando vemos que hay ansiedad intensa, depresión, autolesiones, rechazo total de su identidad, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero si esto no está presente, probablemente estamos frente a una búsqueda identitaria que obviamente está amplificada por redes sociales, pero no ante un trastorno psiquiátrico. Esto es importante, el rol del padre no es burlarse ni prohibirlo de entrada, sino que es preguntarse, ¿qué está sintiendo? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a este adolescente? ¿Desde cuándo comenzó con esto? Porque muchas veces detrás de la etiqueta hay soledad, hay necesidad de pertenecer o dificultades, obviamente, en la autoestima. En resumen, no todo es patología, pero tampoco todo es inocuo. Creo que lo importante no es el nombre que use el adolescente, sino su nivel de realidad, de funcionamiento y de bienestar emocional.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ayer, 24 de febrero, se cumplieron 4 años de la invasión ilegal de Ucrania por parte del ejército ruso a órdenes del presidente Vladimir Putin. ¿Cuántos muertos ha habido? Según un reciente informe del Center for Strategic and International Studies, el CSIS, un think tank con sede en Washington, Rusia ha perdido 325.000 soldados y Ucrania 140.000. El número de víctimas mortales civiles en Ucrania se estima en 16.000.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que está analizando si demanda por difamación a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Musk, dueño de empresas como Tesla y SpaceX, afirmó que la mandataria solo dice lo que le indican sus jefes del cartel, y ella contestó esto sobre la posibilidad de una acción legal.
Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados.
Laurence Descartes le presentó ayer su renuncia como directora del Museo del Louvre en París al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La dimisión se produjo 4 meses después del robo de varias joyas de la corona francesa, es decir, de cuando en ese país hubo monarquía. Aunque hay 7 detenidos por el robo, el botín, avaluado en 88 millones de euros, unos 100 millones de dólares, no se ha recuperado.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.